Nuevamente, muy buenas tardes. Recibimos en esta conferencia de prensa al señor Ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, y el señor Presidente del Banco de Previsión Social, Hugo Odicio, para hablar de la cobertura mutual de los trabajadores en situación de despido. En primer término, invitamos a que haga uso de la palabra el señor Ministro de Salud Pública, Daniel Salinas.
Buenas noches. En el día de hoy estamos reunidos para comunicar dentro de un contexto de dificultades, una buena noticia. Y esa buena noticia es que aquellos trabajadores que entre el 1 de agosto y el 31 de octubre pierdan la cobertura FONASA, se les mantendrá la cobertura médica tanto al personal activo como a sus familiares a cargo durante 3 meses a partir de la fecha en que se genere esa pérdida. Es decir, que esto va destinado a aquellos trabajadores que perdieron el vínculo laboral y ya se les acabe entre el 1 de agosto y el 31 de octubre el seguro de paro o seguro de desempleo, o que fueron despedidos y en esa fecha, entre el 1 de agosto y el 31 de octubre, no les corresponda ya más la cobertura por FONASA. Por supuesto que podrán acceder a aquellos que no estén cubiertos por mecanismos de otra naturaleza, como por ejemplo cobertura a través de su cónyuge. Esto pensamos que es una buena señal, visto desde 4 puntos de vista, o 3 puntos de vista por lo menos. En primer lugar, asegurar la continuidad de la asistencia médica en su prestador, tanto para el activo, para la persona que está afiliada al FONASA, como para su familia. En segundo lugar, beneficia a los trabajadores de la salud, tanto privada como pública, de la salud privada, por cuanto no se van a disminuir los cotizantes y por lo tanto no tendría ni tendrá que haber una movilidad en cuanto a sus puestos de trabajo. La segunda pata de esto es que no va a haber un recargo sobre su sistema público, es decir, que van a haber por lo menos 3 meses para que esta situación laboral se revierta, y si dicha situación no se revierte, hay un tiempo mayor para que el subsector público se prepare de acuerdo a las nuevas situaciones que se generen. Y por último, beneficia al Sistema Nacional Integrado de Salud en su conjunto y en particular a las instituciones de asistencia médica, en virtud de que no van a tener un desfinanciamiento por tema de aporte de cápitas. Es decir, que a partir de este momento, si se genera una pérdida de la cobertura por FONASA entre el 1 de agosto y el 31 de octubre, el Fondo Coronavirus va a pagar esa erogación por parte del Estado.
Muy bien, ahora invitamos a que haga uso de la palabra el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, que brindará los datos sobre el seguro de paro.
Buenas noches a todos, a todas también. Justamente hoy terminaron de procesarse los datos sobre los subsidios que se han pagado durante el mes de julio por concepto de seguro de desempleo. Y estuvimos trabajando junto con el presidente del Banco de Previsión Social, el ingeniero Odicio, en el análisis de esos datos. La información indica que se ha dado una nueva reducción de la cantidad de trabajadores que están en seguro de paro, estableciéndose en este mes, en el mes de julio, se pagaron 147.000 subsidios, es decir, hay 147.000 trabajadores en seguro de paro. Esto representa 30.000 menos que el mes pasado. Entonces, si vemos la secuencia de la cobertura por seguro de paro, en abril y mayo estuvo en el orden de los 190 y pico de mil, una continuidad en ese número. Luego en junio bajó a 177.000 y ahora se registra el número de 147.000. Por cierto, sigue siendo un número muy elevado, pero obviamente hay una tendencia a la reducción que va en línea con el proceso de reactivación económica que estamos observando. A su vez, dentro del total de los 147.000, son 118.000 por la causal del seguro de paro común y 29.000 por el seguro de paro parcial, lo cual nuevamente muestra la utilidad que ha tenido este seguro de paro parcial, que sigue estando en la magnitud del mes pasado, o sea que prácticamente la reducción es referida al seguro de paro común, lo que también es una señal interesante, porque el seguro de paro parcial habla de un vínculo laboral, aunque sea parcial, por menor horario, por menor cantidad de días, pero habla de una continuidad del vínculo laboral. Así que estos son los datos del mes de julio, y por cierto, en paralelo estamos atendiendo las solicitudes de prórroga que se van generando y que son realmente de una magnitud importante. Era lo que queríamos informar.
Por último, invitamos al señor presidente del Banco de Previsión Social, Hugo Dicio, a hacer uso de la palabra.
Buenas noches. No, solamente complementando lo que recién se ha dicho, hay un trabajo coordinado entre el BPS y el Ministerio en esto que hoy estamos recibiendo, que son las solicitudes de prórroga. Estas se van ingresando por parte del Ministerio y luego nosotros las vamos incorporando en el colectivo de trabajadores que quedan amparados por el seguro cuando son prorrogados. Y también hay una estrecha coordinación con el Ministerio a través de la JUNASA en lo que es la identificación de las personas que están eventualmente perdiendo la cobertura por este seguro, y para poder arbitrar estas soluciones y tratar de medir los efectos tanto en la cantidad de personas como económicos.
Habilitamos ahora el espacio de consultas. Les pedimos a los colegas nombre y medio el cual representa.
Buenas noches a todos. Leonardo Silvera, de Telemundo, Canal 12. Consultarles si hay una estimación que puedan tener de a cuántas personas puede llegar a darse este beneficio. Obviamente estamos hablando de una posibilidad pues a meses futuros. Y también por qué se plantea a 3 meses, si el gobierno tiene datos que permitan pensar en una recuperación de la economía y pensar que en 3 meses ya no sería necesario. Gracias.
Creo que esta pregunta la podemos contestar en parte con el ministro Mieres, pero sí, la estimación existe, como ya lo explicitó. Ha habido un descenso progresivo en la cantidad de seguros de desempleo y desde marzo hasta el finales de julio el total de afiliados, el total de cápitas que se dejaron de pagar es de 28.000, lo cual implicó 32.580 afiliados menos, entre los cuales están incluidos fallecidos, obviamente. El número exacto es 27.977 cápitas menos en el periodo que se perdieron entre el número que había en marzo y el 31 de julio. Entonces, en el peor de los escenarios, y habiendo habido un descenso, si hubieran otra pérdida similar de 30.000 cápitas, está estimado para ese monto mantenerlo durante 3 meses, lo cual implicaría, de mantenerse esa cifra negativa, aproximadamente un costo de $5 millones para el periodo.
De alguna forma, la idea es ir llevando las cosas tiempo a tiempo, es decir, no se pueden tomar definiciones de larga duración en una crisis como la que estamos viviendo, pero uno espera que va habiendo, hablando en paralelismo con lo que ha sido la curva de contagios, en el tema del desempleo ya meseteamos y estamos en la curva descendente. Todo indica que si no hay novedades en un sentido negativo desde el punto de vista sanitario, que no las va a haber, la cuestión laboral se va a ir recuperando. De hecho, en la misma línea, las prórrogas de seguro de paro que estamos firmando son también por 90 días. O sea que también buscando acompañar un proceso que en algunos casos es más demorado y que por lo tanto no se produce la reincorporación, se prorroga el seguro de paro, pero por 90 días, esperando que en ese transcurrir haya más actividad.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nicolás González de BTV Noticias, ministro de Salud Pública Daniel Salinas. Quiero aprovechar a preguntarle por la situación sanitaria. Primero, una consideración sobre lo que pasó en Libertad. Y segundo, también una consideración suya personal sobre lo que ayer dijo la coordinadora del Ministerio de Salud Pública, Karina Rando, en oportunidad de visitar el departamento de San José, sobre algunas presiones que están habiendo de parte de algunos empresarios para realizar algunas fiestas en la noche del 24. Ella decía que debería de tomarse conciencia de la importancia de poder quedarse en casa porque seguramente se va a perder más plata si en un futuro se tiene que llegar a hacer una cuarentena obligatoria más estricta. ¿El Ministerio de Salud Pública ha pensado en algún momento en alguna cuarentena obligatoria más estricta si los brotes se siguen dando y la emergencia y la pandemia de alguna forma crece en el territorio uruguayo?
Bueno, me hizo una pregunta en dos preguntas en una, vale doble esta. En primer lugar, en referencia al brote de Libertad que se generó en las circunstancias conocidas, en el momento actual, hasta el día de ayer teníamos 15 casos y en el día de hoy se agregaron 4 casos más, 2 directamente por contactos y 2 en investigación, o sea que llegamos a 19 casos en el departamento de San José. Es bueno señalar el tema de siempre tratar de mantener el tema del distanciamiento físico-social, el uso de la mascarilla, aún en reuniones familiares y sobre todo cuando hay una noción de riesgo de contacto con zonas endémicas como la frontera. O sea que en ese sentido no quiero abundar sobre lo que ya se dijo, simplemente que lo que se dijo se dijo en el contexto de la investigación epidemiológica. Es decir, cuando se hace el llamado telefónico, se pregunta a las personas cómo estuvo, en qué circunstancias, de qué manera fueron las reuniones, si las personas usaban protección o no usaban protección. Simplemente tratar de saber esa noción. Y bueno, dentro del total de más de 160 personas que fueron cuarentenadas y que fueron testeadas, yo creo que estamos cerca de las 140 personas testeadas, 19 han resultado positivas de este brote hasta el momento y mañana quedan algunas más por hisopar, pero la mayor parte fueron ya cuarentenadas e hisopadas. Es decir, que pensamos que este brote es un brote pequeño, pero es un brote que hay que mantenerlo, como todos los brotes, bajo control sanitario. En segundo lugar, con respecto a la noche de la nostalgia, vamos a hablar directamente sobre la noche de la nostalgia, una gran tradición uruguaya que genera innumerables reuniones a lo largo y a lo ancho del país. Definitivamente no recomendamos que se realice en primer lugar, está prohibido cualquier tipo de aglomeración a nivel de fiestas, porque aún hoy fiestas de gran envergadura no están aceptados. Son actividades que hacen muy bien a la parte social. Todos desearíamos disfrutar de una noche de la nostalgia, pero yo diría que lo sensato y lo razonable es que este año pasemos de la noche de la nostalgia y tengamos nostalgia de la noche de la nostalgia. Porque se ha demostrado que hay un gran contagio dentro de ámbitos cerrados. Y en la noche de la nostalgia nadie va a pedir que se mantenga el distanciamiento físico-social porque es imposible. Entonces, aquellos que tienen clubes o tienen empresas o tienen organizaciones, eventos que están llamando a esta noche de la nostalgia, los llamamos a que recapaciten y que rebobinen. No es este el momento. Recordemos el origen de los casos en Uruguay, que a pesar de que hubieron 3 vectores, se dio en un evento social con una cantidad numerosa de personas. Y eso generó un brote que llegamos hasta 300 solo con un evento social. Imagínense multiplicado por innumerables eventos sociales, sabiendo hoy, porque en aquel momento no había ningún caso además. Y hoy sí sabemos que en Montevideo, al día de ayer, en Montevideo solamente, habían 107 casos y sumamos 9 hoy. No digo cuántos quedaron activos hoy en Montevideo, pero digo, si hay 9 casos nuevos, 8 vinculados a contacto, es decir, hay una centena de casos en Montevideo, más alguno que pueda estar asintomático, más alguno que esté aislado, y de alguna manera, a partir de si un caso en libertad hicimos 25 y contando, 19 y contando, a partir de 100 casos en Montevideo podemos hacer muchísimos más. Entonces, llamamos a la cordura en ese sentido, exhortamos a que no se realicen, exhortamos a que si van a hacer algún tipo de celebración, sea exclusivamente familiar, pequeña y con mantenimiento de la distancia social y con tapaboca, pero que no se hagan fiestas numerosas en este 24 de agosto, porque va a ser realmente un problema que ya no vamos a hablar del brote de una institución de asistencia médica o el brote del residencial o el brote del evento, vamos a hablar de múltiples focos. Entonces, tenemos que pensar muy seriamente esto como sociedad. Hasta el momento no nos ha ido mal, de hecho nos está yendo muy bien a pesar de todas las amenazas que tenemos, sobre todo en la frontera seca, en los arribos fluviales que se hacen test, en las llegadas por aeropuerto, estamos captando en la frontera gente que viene como inmigrante, gente que viene con una situación humanitaria, como refugiado, estamos captando los camioneros, estamos captando gente que ingresa por el aeropuerto y resulta positivo. Entonces, la red de seguridad, la malla de seguridad, la estamos desplegando y haciendo enormes esfuerzos, tanto sanitarios como económicos, para mantener este estatus. Ahora, depende de nosotros lograr un éxito parcial, que es mantener esta situación bajo control. Entonces, en ese sentido, no me queda más que reafirmar que este 24 de agosto seamos razonables y festejemos tranquilos en casa, sin mayor fiesta ni baile, porque son las vías de contagio que realmente son explosivas.
Buenas tardes, Natalia Ebrún de TV Ciudad. Mieres, ministro, le quería consultar por esos 30.000 menos que usted hacía referencia que se dieron, si eso tiene que ver con que se reintegraron, o sea, es personas que volvieron a la actividad laboral o que definitiva se le terminó nada más y no se sabe si continuaron o no, si tienen ese dato y si además también tienen el dato del desempleo en general en la situación que está actualmente el país.
Es justamente un tema que hoy hablamos con el presidente del Banco de Previsión Social. Tenemos que registrar la trazabilidad de esos casos. No tenemos hoy el dato. Sí tenemos claro que, creo que lo dije en días anteriores, la situación de desempleo está todavía no medida directamente, sino que hay que hacer inferencias, porque a la hora de establecer el dato, el dato se mide a través del Instituto Nacional de Estadística en la encuesta continua de hogares con la pregunta de si está buscando trabajo, la persona que en los últimos días no trabajó, si está buscando trabajo. Y ahí permanece permanece en el nivel que estábamos antes de la emergencia sanitaria. En febrero llegó a 10,5, que fue una cifra alta en relación a la historia reciente del Uruguay. Llegó a dos dígitos por primera vez desde el 2007 y luego, paradójicamente, se redujo en marzo a 10,1 y bajó otra vez en abril y en mayo a 9,7. Pero nadie puede creerse que eso refleja específicamente o completamente el fenómeno de la desocupación. El mecanismo que tenemos hoy para prever alguna magnitud del desempleo es que hubo una reducción importante de la cantidad de personas ocupadas, de alrededor de 100.000. Esas 100.000 personas menos que figuran como población económicamente activa deberían ser de algún modo consideradas como un potencial de incremento del desempleo. Y ahí entonces estaríamos en un número del entorno del 14-15%. Pero hay que esperar. Mayo también es un mes complicado porque es un mes donde la reactivación todavía no estaba intensa, estábamos todavía muy, muy retraídos. Por lo tanto, a su vez, puede haber habido, con los datos que tendremos pronto, el INE seguramente publicará los datos de ocupación, de empleo y de desempleo en una semana y media, ahí vamos a tener junio. Ahí sí, junio es un mes donde ya la actividad comercial, los shoppings y la educación estaban ya más activados, y entonces tendremos que ver cómo se comportan estas variables.
Buenas noches, Rafael Guardia de Canal 5, Info TNU. Tengo una pregunta que puede ser tanto para Salinas como para Odicio o para ambos. Tiene que ver con los adultos mayores. ¿Se han reabierto actividades culturales, como teatros, posibilidades de cines, museos, etcétera? Pero se exhorta a que los mayores no concurran. ¿Qué pasa? Ellos siguen como en un aislamiento mucho mayor. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los planes Ibirapitá? ¿Qué pasa con asistencia de tipo psicológico, apoyarlos en ese sentido? Y si hay posibilidades que en algún momento, en los próximos meses, también se les dé posibilidades a ellos para que puedan asistir a ese tipo de actividades.
En los planes que usted menciona, le cedo la palabra a Odicio. En cuanto a lo sanitario, siempre constituyen un grupo de riesgo los mayores de 65 años. Por tal motivo, aún hoy persiste la exhortación a no concurrir a trabajar y en lo posible a exponerse en lo mínimo posible a actividades en lugares cerrados. Si bien que se han tomado las máximas garantías en cuanto al aforo, a la distancia, a la toma de temperatura y demás, sigue siendo un grupo de riesgo. Hay que ver que solamente a nivel estadístico, mientras que la mortalidad está en el torno del 3% global, quiero fijárselo para no errarle al número exactamente, acá lo tengo, mientras que la letalidad, para hablar bien, está en un 2,87%, es decir, de las personas totales que hemos tenido hasta ahora enfermas, solo 2,87% han fallecido. Es cierto que mayores de 75, eso aumenta hasta un 15%, y en mayores de 65, un 11%. Entonces, no es lo mismo la mortalidad en menores de 35 años que en mayores de 65 años. El riesgo edad es un factor determinante y un factor de riesgo para ingreso a CTI y para riesgo de letalidad. La mortalidad global sí es una mortalidad baja, que está en torno del 0,99 cada 100.000 habitantes en Uruguay, es de las más bajas que hay. Pero considerando los datos, como decimos hasta ahora, los 37 fallecidos que están bajo el estudio de esa comisión especial del estudio de la causa de muerte. Por lo tanto, sí se mantiene la exhortación a que en lo posible se mantengan lejos de actividades de riesgo, en lugares cerrados, con poca aireación.
Respecto a lo que se mencionaba de la potencialidad del plan Ibirapitá para justamente mitigar los efectos del aislamiento de las personas mayores, ya ha trascendido que estamos en un proceso de negociación con el plan Ceibal para tener la transferencia al BPS de la gestión del plan Ibirapitá. En el pico, digamos, de utilización en los últimos meses, que fue con la campaña de vacunación, solamente 90.000 usuarios de los 250.000 que figuran en el plan hicieron uso de la tableta. Estamos viendo que cerca del 50% de los usuarios utilizan un smartphone y no la tableta del plan. Y lo que nosotros estamos viendo, esto no ya centrados en el dispositivo, sino en una comunidad de adultos que hoy el principal problema que tienen, además del aislamiento, es la soledad. El problema de la soledad ya venía de tiempo atrás. Y vemos en el plan Ibirapitá una comunidad que le da un potencial al instrumento de vivir más conectados, pero ya no un enfoque centrado en el dispositivo, sino en el carácter de convivencia a través de los nuevos medios que permiten la comunicación. Entonces, estamos en un proceso de negociación, es complejo, hay aspectos que va del ámbito privado al ámbito público, es una gestión de una comunidad importante, y estamos conversando con Antel para hacer de todo un proyecto conjunto, y ya en las próximas semanas habrá alguna novedad.
Hay que recordar que persiste el decreto que para mayores de 65 años hasta el 31 de agosto están cubiertos por subsidio por enfermedad aquellos que son activos. Y de hecho, en los datos de julio hay unas 8.000, 9.000 personas que por efecto de cuarentena o edad mayor de 65 años están percibiendo el subsidio por enfermedad.
Las autoridades responden la última consulta.
Gracias. Leonardo Luzzi, de Telenoche 4. Al ministro Salinas, por el caso coronavirus, básicamente, porque hoy hubo casos, dos trabajadores vinculados, tercerizados de UPM, en el shopping de Las Piedras, en la mutualista de Rivera, y quería la confirmación también, digo porque parece que es gente más joven la que se está contagiando ahora, del jardín de Libertad, parece que hay un caso en el liceo ahora también, quería la confirmación suya, ministro, si ya la tiene.
No le puedo confirmar ese caso del liceo, pero en Libertad, evidentemente, hubo este brote a punto de partida ya conocido, ya fue referido por la prensa eso. El tema de Canelones, si fue en el shopping o no, yo no tengo el dato, porque seguramente es un dato, como digo yo, el WhatsApp viaja más rápido que los datos que le llegan al ministro, entonces ese dato no lo tengo. El dato de UPM sí lo tengo, es un trabajador que contagió un segundo trabajador y se realizó una reunión entre UPM, el SUNCA y autoridades del Ministerio de Salud Pública a los efectos de ordenar las medidas de cuarentena y de testado en el momento oportuno. Mientras tanto, quedan cuarentenados 45 operarios de UPM y pensamos que esta situación estaba bajo control. Evidentemente que todas las situaciones hay que tener el máximo de alerta y por eso es que exhortamos a que no repetir errores, digamos, ¿no? Es decir, uno tiene que utilizar la mascarilla facial que tape la nariz y la boca, tiene que mantener el distanciamiento físico-social y evitar todas aquellas actividades que son en áreas cerradas con escasa aireación. Y bueno, y maximizar las medidas de higiene. O sea, eso es la mejor vacuna que tenemos hasta el momento y cuando llegue la vacuna será en otra oportunidad y estaremos hablando de otra realidad. Pero por el momento la vacuna que tenemos son las que el grupo asesor consultivo ya ha dicho y que las volvimos a repetir ahora. Es decir, no hay otra vacuna, no hay otra solución y por eso exhortamos a que la ciudadanía que hasta el momento ha sido responsable se mantenga responsable. Después, usted hacía referencia al tema de las edades. Le voy a decir, nosotros estamos publicando los informes completos epidemiológicos y el grupo de mayor prevalencia está entre los 25 y los 44 años, 25 y 34 años, o sea que sean jóvenes no es una novedad, sino que es un dato estadístico epidemiológico. Lo que sí ocurre es que no hemos tenido ningún menor de 25 años internado, eso también es un hecho. Y el otro hecho es que si bien tenemos niños en el jardín de infantes y en alguna escuela o en algún liceo, como usted me dice ahora o me notifica ahora, los niños pequeños tienen escasa capacidad de infectividad y de contagiosidad y el grupo asesor consultivo honorario en el conjunto de profesionales elevó un informe oportunamente que yo leí detenidamente donde hay una numerosa bibliografía que afirma esto, ¿no? Y dentro de nuestra experiencia en Uruguay, hasta hace un determinado, hasta un anterior informe epidemiológico, solamente dos casos de niños habían generado dos nuevos casos como contagio. En general, los niños se contagian de los adultos. Eso es un hecho que lo recoge la bibliografía y lo recoge nuestra experiencia en el Uruguay.
De esta manera finalizamos la conferencia de prensa, agradeciendo a las autoridades que nos acompañaron y a toda la prensa. Buenas noches, muchas gracias.